Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval, Centro Desarrollo Sistémico. Nuestro invitado de hoy es el doctor Luis Weinstein Krenovich. Él es médico psiquiatra, especialista en salud pública y antropología médica. Es educador comunitario y poeta. Él ha impulsado una mirada de la salud que integra todas las dimensiones del ser humano en su contexto. Esto a través de su trabajo como psiquiatra, docente y coordinador de cursos y talleres que favorecen el desarrollo y la conciencia de las personas. Es autor de numerosos libros de poesía, cuentos, fábulas, ensayos, además de investigaciones, entre otras tantas actividades. Luis, bienvenido y gracias por estar en nuestro programa.
Sí.
¿De dónde vienes, Luis?
¿De dónde vengo yo? No sé, en última instancia. Pero tampoco sé de dónde es mi familia. Ahora, ¿dónde nació la parte de la familia que yo tengo formación? Sí. Rusia. Judío ruso, víctima de los pogroms en tiempo de los zares.
Ajá.
Mi bisabuelo emigra a Argentina con su señora, con los hijos jóvenes. Allí en Argentina nace mi padre. Y por el lado de mi madre parecido, pero con la diferencia es que mi padre viene de una ciudad que actualmente es Ucrania,
¿ya?
Y mi madre una que está en el Cáucaso, pero el mismo tema. La cosa es ir a una parte en que no se dediquen a violar a las mujeres, a raptar a los hijos, es decir, el terror,
el tiempo
de los zares, por el tema de ser judío.
Okay.
Entonces, de Argentina, mi abuelo paterno migra a Chile con sus hijos jóvenes. Sí, mi padre nació en Argentina, pero desde chico en Chile.
Yeah.
Había una familia también judía rusa que vivía muy cerca de mi padre. De esa familia, una hija de mi tía abuelo, personaje importante en mi vida, se casó con un hermano de padre. Entonces, mi madre vino a ver a su tío.
¿Ya?
Y al ver a su tío, se encontró con una prima casada con un tío mío, y ahí algo misterioso sucedió, por el cual terminaron siendo esposo y padre, etcétera, empezando con un aparente intenso coqueteo y pololeo.
¡Genial! ¿Qué dio lugar?
Bueno, que dio lugar a nosotros somos ellos eran siete hermanos los de padre y nosotros fuimos cinco hijos.
Bien.
Los cuales seguimos vivos cuatro. Yo soy el segundo, está mi hermana que tiene 92, yo que estoy cerca de la 90 vuelta alrededor del sol,
ya
lo cumplió en marzo, y después el que falleció, y después otro a distancia de 2 años y enseguida uno a más distancia, como 12 años. ¿Qué es lo que más te interesa de todo esto?
Me interesa preguntar, a propósito de lo que estás diciendo, Luis, me interesa preguntar cuál es la función que ha tenido el terror en tu vida.
El miedo,
el terror.
El miedo. Yo diría que nací con una inquietud que no sé si llamarla miedo. creo yo, es decir, nací, estoy hablando yo de algo que empieza a expresarse entre los 2 y 3 años, asombro.
Asombro.
Asombro por quiénes somos nosotros, por dónde estamos. Y me empezó a dar miedo la actitud de los grandes cerca, que era como, ¿qué le pasa a esto con estas preguntas, digamos? Y afortunadamente fui encontrando personas como la tía que hizo estos cuadros que se ven acá, digamos, hermana de madre,
precioso,
que venía de Argentina a verla casi todo tiempo, que simplemente conversaba conmigo.
Ya.
Entonces, fue una actitud muy especial, porque no era como, a ver qué te pasa, que cuando yo solito de repente le decía, me siento inquieto por la vida, pero también por esto, que sea tan difícil que este tema sea un tema que tiene sentido.
Ajá.
Pero fundamentalmente lo que hacía era conversarme para ser amigo. Yo empecé a escribir temprano y ella empezaba a hablar así como que bueno, cada uno con lo suyo, yo pinto, tú escribes. Y todo esto favoreció que emergiera un tío abuelo,
¿ya?
Tío Adolfo, el tío de mi madre, que me dijo, yo tengo una reunión una vez por semana con escritores y quiero que tú vengas. Yo tenía 11 años.
Chiquito.
Y efectivamente yo estaba ahí en esa mesa, una vez con el hijo de Allen Clan, con el hijo de Blasco Ibáñez, Eduardo Barrio, Manuel Rojas, González Vera, estaba yo.
Oh.
Entonces, todo esto te lo cuento porque de alguna manera a mí me dio un apoyo, si bien esencial, en el sentido de serme, por lo menos entre los humanos, considerado como una persona válida.
Válida.
Creo que también me ayudó para no engreírme demasiado,
ajá,
porque conocí temprano personas realmente de mucho peso. Todo. Se continuó después en el colegio, yo estudié contra mi voluntad, estudié en el Grange, pero eso no lo ponga ahí,
okay,
pero salta esa parte. Pero ahí está el curso, debajo mío estaba Claudio Naranjo, el de Río estaba Roberto Torretti, dos como ahora figuras mentales. Entonces ahí me ayudaron este equilibrio, ¿sí?, de no sentir con facilidad temor, de tener seguridad, pero tampoco creerme así como tan importante, porque bueno, ellos tenían una visión de mundo mucho más profunda que la mía, mucho más trabajada que la mía, pero me consideraban al mismo tiempo como un igual. Parecido a lo que me pasó con los escritores y lo que pasó con mi tío, que creo que son experiencias fundantes.
Fundantes.
Tuve experiencia terrible con la dictadura, empezando con el mismo 11 de septiembre, varios amigos míos en La Moneda, etcétera, pero creo que resistió bien el temor gracias a eso. Esto fundante de tener relaciones en que se me cree, se llega al tú fácil, ¿sí? Es decir, hay una sensación de no estar aislado solo, sino estar en algo integrado.
Red, en red.
En red, claro.
Ajá.
Que ha sido importante en mi vida.
Sí. Importante. Luis, y la medicina, ¿cómo vino la medicina a tu vida?
A ver, lo que pasa es que yo tenía en mi casa, hermano de padre, un tío médico.
Ya.
Y yo no diría que este tío médico fue un ejemplo para que yo estudiara medicina.
Ajá.
Hay otro hermano también que venía los fines de semana y tampoco. ¿Qué me llevó a medicina? Yo temprano, bastante relacionado con esto primero que conté, la inquietud general por,
¿sí?,
lo antropológico, por el ser,
sí,
humano, pero asociado después a que también a partir de los 5 años yo empiezo a interesarme por la política internacional.
¿Ya?
¿Por qué? Porque en la radio escucho la guerra española,
oh,
y yo me siento republicano español. Y empiezo a tener peleas con los franquistas, así, entre en serio y en broma, y empiezo a estar en el tema. Entonces, yo no sé cómo plantearlo, pero empecé a sentir como importante el tema este de la promoción humana.
Perfecto.
Y tanto me interesó que yo veía presión en todas partes por saber bien lo que uno quiere, no la veía muy ubicada dentro de la promoción humana, dentro de las profesiones. Por otro lado, quería salir luego del colegio.
Ajá.
Me trataban muy bien, tenía muchos amigos, pero yo quería salir luego. Porque no se contradecía con mis ideas de izquierda, colegio que era fundamentalmente conservador. A pesar que me trataron bien, incluso me permitieron formar una sociedad de debate, hiciéramos una discusión sobre socialismo y capitalismo, que me fuera relativamente bien para lo que era el colegio, es decir, un 35% o algo así. Entonces yo, a pesar de todas esas cosas, yo quería salir luego, y en definitiva me salté un curso con el fin de explorar.
Ya.
Y lo que me pareció primero importante fue ponerme a estudiar filosofía y leyes, que tenía bastante que ver con lo que me decían a mí que tenía que ver conmigo. Me encontré en leyes con que fundamentalmente había que aprender cosas, aprender datos. Pero no entrar en consideraciones, por lo menos no personales, sino que ver las consideraciones que han hecho otros, que es una cosa distinta.
Ajá.
Y por su lado, filosofía, me dice entrada un amigo mío que ya era profesor allá: esto no es tuyo, porque tú estás inquieto por los temas, qué es el ser humano, cómo desarrollarse, y aquí lo que tienes que hacer es aprender lo que han dicho los grandes filósofos. Y algo te va a ayudar, que vas a aprender medios como para ejercitar el razonar. Pero yo creo que no lo tuve, efectivamente, yo me salí.
Perfecto.
Entonces comencé a pensar, ¿qué quiero yo estar con las personas? ¿Cómo veo yo que es más fácil? Bueno, había visto el ejemplo de mis tíos que frecuentaban con bastante personas, les hacían caso.
Ajá.
Gracias al autoritarismo que existe con respecto a los médicos y de los médicos. Y pensé en que la psiquiatría tenía que ver con esto de la salud. Yo más interesado en la promoción que en el trato con personas con problemas de salud, pero por lo menos era un campo posible. Y así llegué a estudiar medicina, siendo un pésimo alumno en todo, menos en psiquiatría y en salud pública. Y tuve después toda clase de suerte, digamos, en relación a cómo poder hacerlo mejor.
Ajá.
Partiendo con que me recibe y me dicen, bueno, hay un grupo de personas que yo conozco, que son de salud pública, que entre una cátedra de salud pública, y ahí van a hacer una experiencia de trabajar con un reducido número de personas, 12.000 personas en quinto normal, que lo consideran como de alguna manera significativo del punto de vista de las grandes ciudades, para que yo encabezara el grupo de salud mental. Yo venía saliendo.
Genial.
Y además con dedicación exclusiva, y además con un apoyo de la cátedra para que yo estudiara psiquiatría de posgrado.
Perfecto.
Ese fue mi comienzo.
Genial. ¿Y cómo, Luis, te viviste la salud pública?
La salud. Bueno, lo que yo veía era como, una serie de contradicciones.
Ya.
En el sentido de que lo que pasa con toda la sociedad, con la cultura, ¿no? Uno dice salud pública y supone que es un conjunto de personas que están definidos porque se interesan mucho por lo que le pasa a la mayoría de la gente. Y yo diría que no necesariamente.
Ajá.
Porque también les interesa hacer estudios.
Ajá.
Y es un campo especial como para poder concentrarse en eso.
Perfecto.
Hacer viajes. Y es una minoría, diría yo, muy, muy comprometida en salud pública, muy especial, que representa en general el sistema médico, digo.
Perfecto.
La cultura médica, yo creo, en su esencia,
entonces,
en su origen, digamos.
Sí.
Es decir, como colaborar para que la gente esté mejor.
Ajá. Luis,
la salud.
¿Y cómo articulas estoy pensando en la salud pública y el concepto estadístico y la particularidad?
Sí, yo personalmente pienso que es imposible no asumir que todo lo que uno le interesa tiene que integrar muchas cosas, y que por otro lado los seres humanos no somos capaces de llegar así, en primer lugar, con certeza al centro de aquello que hay que integrar, ni tampoco a toda su extensión. Entonces, para mí en el fondo, si quieres como un resumen de una historia muy larga, yo con esa experiencia, con una segunda, que fue que se me ofreció optar a una beca, esas largas que llaman fellowship de 5 años, para hacer una cosa en medicina que no fuera fácil de hacer institucionalmente. Entonces uno presenta el proyecto y ver que... Y entonces se eligió a 20 personas en las Américas, uno de los cuales fui yo. Y el proyecto mío fue formar un centro de antropología médico-social.
Perfecto.
Este centro se formó en plena reforma universitaria 68 y duró hasta que algo pasó el 73. Que el mismo día 73 llegaron y se robaron todo lo que pudieron, digamos, se cerró el centro hasta el día de hoy. Pero con eso yo di un paso adelante en términos de que primero en este centro de Quinto Normal, Medicina Integral, aquí en el Centro de Antropología Médico Social era la salud integral, pero con la dictadura yo tuve que ir al exilio, del exilio volví el 77 y comencé a trabajar con EGE, etcétera, y de repente vino a visitarme Manfred Macneff.
Ajá.
Y me dijo que él entraba dentro de poco tiempo a hacer un seminario internacional sobre desarrollo a escala humana y quería que yo participara. Yo participé. Y en este seminario yo fui abriéndome a sentir que lo importante era esta combinación del desarrollo del ser humano con el desarrollo personal, del cual la salud mental era un... Entonces eso fue mi desarrollo. Es decir, que
perfecto.
De medicina integral muy rápido, salud integral a visión de desarrollo humano lo más integral posible.
Ajá.
Que fue todo lo que viene después, digamos, en que claro que la medicina es un punto de apoyo, pero yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto que iniciamos el 86 en Isla Negra.
Ajá.
Que va por el camino de tomando en cuenta el lugar que tiene Isla Negra en la cultura mundial, por Neruda, pero no solo Neruda, también por Parre y por Huidobro, llamado Litoral de los Poetas. Pero ahí me parece que es posible plantear este tema del desarrollo humano inseparable de las personas y con énfasis especial que es aquel de la polaridad entre lo poético y lo prosaico.
Perfecto.
Lo poético y lo prosaico. Entonces, y ahí entonces he seguido hasta ahora, con la diferencia que desde que empezaron los encierros estoy trabajando de un punto de vista de correo. Pero a lo que yo voy es que allí entraron dos muy buenos educadores comunitarios de harta experiencia, y yo convengo de la medicina, pero con esta énfasis en salud pública, comunidad, desarrollo humano, siento que estamos lo mismo.
Perfecto.
No veo diferencia. Nos entendemos bien, tanto así que ya los educadores están actuando también como facilitadores y trabajamos en perfecta armonía. Y eso me ha pasado en general con los años, digamos.
Genial.
Con psicólogos y educadores, y con sociólogos también es muy fácil entenderme.
Ajá.
Ahora, llega un momento en que yo planteo mi inquietud en sentido de pensar que hay toda una relación viva entre qué es el ser humano y qué hacer, y que esta parte de qué es el ser humano que a mí me persigue de chico.
Ajá, sí.
Que la antropología filosófica, por así decirlo, yo creo que hay que integrarlo en el tema social y en el tema psicológico.
Perfecto. Perfecto.
Y ahí de repente me encuentro que todo el mundo me dice que sí, pero está en otra cosa. Nadie me dice que no.
Luis, alias Lucho.
Alias Lucho.
Luis, las artes y la poética en particular, ¿qué función cumple en la salud?
Yo creo que hay que distinguir dos cosas. El poema, una forma de expresar de lo poético, una de las muchas formas, y no siempre poética, porque se puede hacer montones de versos que tengan poco contenido poético, de lo poético, como aquella parte de la realidad a la escala humana en que está el misterio, está la sensibilidad, está la imaginación, está la creatividad, está la esencia de la comunicación. Y que es inseparable de la otra,
ajá,
en que está la claridad, está de alguna manera el orden, la estructura, la lógica. Pero ya desde el principio la filosofía y la poesía han tenido mucho en común.
Cierto.
A pesar de que la filosofía fue derivando, si lo que yo decía antes, mucho énfasis en el estudio, en conocer los autores, y la poesía en forma de expresar por la palabra. Pero yo creo, por ejemplo, que esta reunión con usted, con el cafecito, tiene un componente poético.
Sin duda.
Las risas de ustedes son totalmente poéticas. Entonces, hay como dos polos que se integran en general. Y yo, afortunadamente, siento que he podido de alguna manera integrarlo. También creo que por este apoyo que recibió de personas, y que también lo recibí de muchos poetas. De muchas personas, digamos, en el campo, podría decir, filosófico, analítico. Pensar que uno puede enfocar las cosas tomando los dos en conjunto y puede poner énfasis en alguno. Y yo he puesto énfasis en los ensayos, en parte de los cursos, pero también he escrito poesía y también he escrito fábulas, y también dentro de los trabajos con personas, trabajo con lo poético.
Con lo poético.
Pero trato de hacer algo en lo cual se dialoga con nuestras posiciones, pero yo creo que es importante que uno decir lo que uno siente y piensa.
Ajá.
Es lo que trato de hacer sin tratar de imponerlo, digamos.
Perfecto.
Estoy mucho en esto de que también está la radio, o sea, cómo nos comunicamos, cómo nos integramos, cómo no nos cerramos en nuestra persona, en nuestra pareja, en nuestra familia, nuestros hijos, nuestro vecindario, nuestra profesión, nuestra idea, nuestra acción favorita.
Ajá.
Que no necesariamente la mejor, sino que es la que tenemos.
Es la que tenemos,
es una
sí.
Cosa distinta.
Claro. Sí. Luis, ¿y cómo se vivió tu familia de origen, tu madre, tu padre, tus hermanos? ¿Cómo se vivieron este recorrido que tú empiezas como a dibujar, no?
Bueno, diría que desde el comienzo en esta familia había algo que nos diferenciaba, que era mi padre, persona bien inteligente, parte de la llamada generación del año 20, algunos de los cuales siguieron amigos de él, lo invitaron casi todo, pero que en alguna forma, creo yo, influenciado por que su padre le fue mal, siendo inmigrante así, él, digamos, tal vez con poca capacidad de dirigir su creatividad como para sostenerse económicamente, empezó a plantear una cosa que me pareció así, bien pintoresca al principio, pero lo cuento y la gente a veces no se ríe. Sí, tú tienes un cromosoma especial, me dice.
¿Ya?
El cromosoma de la ingenuidad. Entonces el cromosoma lo tenía el padre, él, que ya falleció antes que yo naciera, por esto de...
El abuelo.
El abuelo, por esto de conviar a todas las cosas a los amigos y quedarse después vendiendo naranjas en la calle. Así que obviamente un cromosoma. Su hermana, una persona realmente muy capaz e inteligente, pero ¿cómo no va a tener cromosoma si era hinduista y muy amigo de Gandhi?
Teníamos, de Gandhi.
Teníamos un primo en el Partido Comunista norteamericano y ese ya tenía el cromosoma ya en Puerto Umbuc. Pero yo también tengo cromosoma, pues, qué sé yo. Para los cumpleaños había que llevarme a librería. Estaba todo el tiempo leyendo. A medida que fui pudiendo hacerlo, salí a trabajar a comunidad. Trabajaba bastante con alcohólicos, no sabía que los alcohólicos eran rebeldes a cualquier tipo de cambio, su estilo de vida, etc. Yo era, tenía el cromosoma de la comunidad. Y fue bien divertido porque cuando tuvimos que exiliarnos, primero Argentina y después España, entonces venían de vuelta, pasaron gran parte del tiempo en Chile mis hijos, y lo pasaron con mis padres, y mi padre se juntaba con ellos y le hablaba así del cromosoma, yo creo que con cuidado que no fueran a repetir el cromosoma. Bueno, eso un poco te da como el espíritu de la cosa, había diferencia, ¿no? Es decir, padre generoso, alegre, etcétera, pero con una educación muy distinta, y mi madre al estilo machista, bueno, era una persona inquieta, antes de casarse leía mucho, yo simplemente me quedé con la biblioteca, ¿no? Porque ya no la usaba más una vez casada. Yo diría que mis hermanos con matices diferentes. Mi hermana parecía a mí también de izquierda, con algo muy especial que nos diferencia. Cuando yo escribí mi primer libro, mi hermana me ayudó, me ayudó a escribir. Y finalmente llevé el libro donde González Vera, que era amigo de padre, llegó a la casa y le gustó mucho, me hizo el prólogo y ahí me lancé. Y ahora le entregué a la París el 95. Y mi hermana no ha hecho ni uno solo. Ahora, si ustedes guardan el secreto, mi hermana fue bien cercana a Allende, por el marido era muy amigo, y era una persona que le corregía los discursos. Y Allende se enojaba, pero aceptaba al final. Así que mi hermana, como tiene una serie de condiciones, pero de alguna manera, podemos darle la interpretación que queramos, pero no la actualizó, excepto con la relación humana, que ahí sí como escucha mucho Oriente, etcétera, etcétera. Después mis hermanos siguieron en lo que él hizo, la empresa farmacéutica. Y él empezó como ayudante de una farmacia y terminó formando un laboratorio grande, Recalcine. Así que de eso marcó toda una diferencia. Diferencia que se expresó después, problema de la herencia y todo, pero que a mí no me llevaron a cortar con la familia, sino que a mantener así una impresión de que, bueno, teníamos visiones distintas.
Completamente distintas.
Y me acuerdo que tengo una anécdota bonita porque por primera vez en la vida, yo ya era médico psiquiatra, fui a hablar con una amiga conocida, la doctora Hoffman, la Lola Hoffman, y le contesto, mira, yo quiero seguir en este tren, digamos, que estoy, etcétera. ¿Pero qué te parece a ti? Le digo, yo quiero consultar a otra persona. Entonces, hablaba medio gringa, decía, bueno, ¿qué te parece más a ti? Mejor, ¿el afecto o la plata? El afecto, ya.
Genial.
No sé si la palabra va a ser censura. Cagaste, tomemos un café y se acabó todo. No hay problema. Bueno, eso es lo que es el asunto de la familia.
Eso
digamos.
Fue la familia. De origen.
Una persona de la familia, mi tía, gran papel en mi vida. Otra persona que fue un tío casado con una prima, también, él es abogado sionista, se fue a Israel y llegó a ser vicepresidente de los exteriores, embajador, etc. Y yo no soy sionista ni le doy mayor importancia a las nacionalidades, pero lo respeté.
Ajá.
Cuando cumplió 80 años, varios de los sobrinos, que lo queríamos mucho, nos juntamos con él ahí en España,
ya,
en mitad de camino. Y ahí me sucedió algo que tal vez te interese, una de mis muchas experiencias con la sincronía.
Perfecto.
Te lo cuento sin el caso.
Aquí con Jung, veamos.
Sí. Resulta que, bueno, te cuento esa y después conversamos en general. Yo llego allá y me doy cuenta que no me gusta el regalo que le tengo a mi tío, que yo quiero mucho, que cumplió 80 años. Entonces, estamos nosotros en Sevilla, la familia, dije, vámonos nosotros acá y mientras llega el tío, etcétera, que no había llegado. Y yo dije, no, yo me quedo. Se van, camino unos pasos, hay una librería, miro, lo primero que veo, un libro que dice, la vida empieza a los 80 años,
oh,
no lo he visto nunca más, este es mi regalo.
Oh.
Eso es, bueno, esa es parte de otra faceta de mi vida. Es decir, la faceta que yo siento que más como introduzco en la conversación, no fluyen tan fácilmente, pero después le gusta a la gente. Una es esta de las consideraciones generales sobre qué es el hombre, qué es la realidad, y la otra, diría yo, esta de la sincronía, que se junta con el tema de lo paranormal.
Perfecto.
Que al final se junta con el misterio también, con la cosa que está. Entonces, ahora voy a sacar un libro sobre la sincronía, pero tengo muy seguidas y algunas son bastante grandes
y misteriosas. Sí. ¿Y el tiempo, Luis?
¿Cómo?
El tiempo.
El tiempo.
El tiempo, a propósito, tengo tantos años como la Tierra girado en torno al Sol.
Sí.
El tiempo, ¿qué significa y ha significado para ti el tiempo?
Yo tengo muy fuerte una vivencia de continuidad con esto de que tan temprano apareció el tema. Misterio, filosofía, ontología.
Ajá.
Apareció el tema de la política, apareció el tema de la amistad como
sí,
tema grande, el tema de la amistad, apareció el tema de la acción social cultural. Entonces siento que el tiempo, no sé, ha sido como una especie de curva, como todo el mundo, digamos, que fui como viendo más cosas, y ahora, por ejemplo, no sé, yo entendí clara y perfectamente que esta reunión era mañana, y lo entendí perfectamente. Eso es como una metáfora.
Sin duda.
De lo que pasa. De repente, así, cosas de ese tipo. Bueno, además que me caigo varias veces, esta uña es como un trofeo porque se conserva a pesar de todo. Y entonces, tengo la sensación de tiempos que, digamos, de momentos en que parece como que se suspende el tiempo, momentos altos, así que son generalmente de encuentro, a veces, digamos, de algo que leo, y que me ocurren muy constantemente. Es decir, como es otra historia, digamos, junto con la historia de la sincronía, que no es del tipo de la historia así que se ponen en la biografía, que son este hecho, sino que son la sincronía y estas otras, que son experiencias así como profundas, se repiten en términos de la intensidad de la vivencia.
Sin duda.
Y un poco la sensación de traspasar el tiempo.
Perfecto.
Y después vuelvo al, al tema así del trayecto, digamos, que ya voy a cumplir 90, digo, el tiempo corre, etcétera. Pero me pasa eso de esta vivencia, que voy a interrumpirlo, y me pasa que no me siento con problemas para conversar con cualquier edad. Y eso
genial.
Me ha pasado siempre.
Ajá.
No me siento. Es decir que...
Bueno, de niño ibas a las reuniones con los poetas, ¿no?
Claro, y con las reuniones con mi tío, él era mucho mayor, buena gente que venía, también algunos, pero en este momento, en general, en la reunión yo soy el mayor, pero también me ha tocado hablar con gente mayor que yo, digamos, entonces, sin mayor dificultad, y de luego con chicos.
Y con niños.
Y en este momento, entonces... Yo, como círculo más de la familia, tengo desde mis bisnietos hasta mi hermana, que es mayor que yo, y siento como que yo soy el mismo en todos los casos. Claro, corrijo el lenguaje, las cosas que quiera, pero tengo una sensación de no cambiar. Así que no estoy haciendo como una obra de teatro, sino que estoy sacando cosas que son mías.
Exactamente. Sí.
¿Cómo no hacer una cosa mía, por ejemplo? El bisnieto que tiene, yo sé, 5 o 6 años, está ahora viviendo en Olmué, desgraciadamente. Y la bisnieta, son muy, muy lindos, ella 2 años. Tiene amigos que nadie más ve. Entonces, y le pregunto yo por el amigo, me dice, está en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, ahí estará. Estoy en el café que quiero que vayamos, y entonces le pregunto, bueno, ¿y tu amigo está? ¡Ahí está! Dijo.
Entonces,
un asiento vacío frente a una señora, y ahí fue. Ahora, mi sensación en ese momento, mi vivencia, no fue, bueno, esta es una cosa que le pasa a los niños, nada que ver con la realidad, sino yo no sé eso.
No sabemos.
Si tengo la visión de que los seres humanos le otorgamos a la realidad consensual, a la realidad respaldada por la razón, una especie como de trono.
Como de culto.
Es lo único que es, no hay nada más, digamos.
Ajá.
Pero bueno, yo el misterio a mí me dice, esta mirada no da para las cosas esenciales. Y por otro lado, el interés en lo paranormal me ha llevado a conocer personas que han hablado con muertos, pero recontra muertos hace varios años, y eso ha pasado. Y por otro lado, esta cosa que va a ser la sincronía, yo no puedo entenderla simplemente como azar. Tantos azares así, y que a tener un diario, un tiempo de los azares con contenido 2 o 3 veces por semana. No, hay algo especial.
Ajá.
Y este algo especial significa como que de repente hay como puente entre las realidades. En general, este muerto apareció ahora. Nuestra tendencia es poner lo que sabemos de esta en la otra. Entonces, alguien dice, bueno, es que si hacemos tres y tal cosa, cualquier muerto aparece. No sé si es así.
Ajá.
No sé si nunca las sincronías son de azar, digamos. No sé qué aplicación tiene, pero están, claro.
Ajá. Bien.
Y la realidad tiene esta polaridad de el misterio y los temas, los problemas. El misterio, lo inasible para nosotros, que comprende los grandes misterios, porque hay, que es el yo, pero también comprende esta otra cosa. ¿Cómo es que una persona está en dos partes al mismo tiempo? No hay ciencia que lo explique.
Ajá.
Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado.
Ha pasado.
Y yo hice una pequeña investigación sobre lo paranormal con 100 personas hace unos años atrás. No una muestra no representativa, pero de todas maneras creo que yo que ilustra algo. 3 entrevistas. La primera, 85 me dijeron que habían tenido experiencias paranormales. Y de esa experiencia habían conversado con otro en 5 casos. ¿Y por qué no los otros? Es que no se puede, porque, bueno, uno lo encuentra loco, me angustia, no se puede. segunda entrevista se me negaron 10 más y no he conversado con nadie. Me quedaron 5. Y estos 5 tenían experiencia, no de ellos, sino que de otros. Pero que era encontrar así, indudable que era experiencia. Pero el tema no se habla. Ahora, yo creo que algo se puede ayudar a que sea más posible la convivencia.
Perfecto.
A que ahora, por ejemplo, después de los encierros y todo, estemos con más propensión a acercarnos a la solidaridad, a la convivencia. Sí, nosotros partimos de esta base de que la realidad es muy compleja y tan seguros no nosotros podemos estar, y por lo tanto este ego de persona, de ideología, de trabajo, etcétera, no tiene mucho donde sustentarse.
No tiene mucho donde sustentarse.
No es solamente un tema ético, sino que es un tema de concepción de la realidad.
Así es.
Y sé que es difícil plantearlo porque tendemos como a enamorarnos de no solo de nosotros mismos, sino que de algo que a nosotros nos respalda.
Ajá.
Que uno como proyecto, ¿no? Eso es lo importante, digamos. Y nos cuesta decir, bueno, está bien que nos respalde, pero eso no quiere decir que a lo mejor no se puede juntar con el otro y ser realmente más consecuente, conseguir tener más coherencia.
Ajá. Tener más coherencia. Perfecto. ¿Sí? Y en ese sentido, y esta es como una pregunta al psiquiatra, la locura.
¿De qué?
Locura.
La locura. Yo creo que tenemos que asumir que en realidad en el ser humano existe la posibilidad de la alteración mental. De la alteración mental así con, de alguna manera, no siempre reversible, ¿eh? Pero que como en el caso de la locura, digamos, influye en dejar fuera lo consensual mínimo sobre la realidad, digamos, ¿eh? Que es lo que está sucediendo. Claro. Si yo me vuelvo loco en este momento, digamos, y le digo a usted, tírenme la pelota, y no hay ninguna pelota. Ya. Ahora, existe esa locura cuyo origen tiene que ver en nuestra estructura, en posibilidades de variación, algunos genéticos, otros no, y existe la locura producida por circunstancias. Hay gente que, qué sé yo, horrorizada por la muerte de alguien, se trastorna y ya no ve la realidad, ¿cómo es, digamos? Es una locura susceptible de ser cambiada, etcétera.
Ajá.
Otras no. Y otras intermedias, en el sentido que con tratamiento son cambiadas, pero en el momento mismo no son susceptibles a conversaciones que pudieran como de alguna manera tranquilizar.
Perfecto.
Ahora, yo creo que la psiquiatría ha ayudado como a poner un centro en las cosas que tiene el ser humano, que son problemas en sí, que hace que se le dé menos crédito, menos importancia a otras que son muy importantes. Para mí era muy importante el autoritarismo. El autoritarismo como un problema bastante trabajado, sobre todo los iniciales en Alemania, en la post Primera Guerra Mundial, que de alguna manera previeron que si Hitler triunfaba, hiciera lo que hiciera, por autoritarismo la mayoría lo iba a secundar. Y la proporción de personas autoritarias es muy alta.
Población.
Hay estudios interesantes, como uno que lo que hacía era como dar indicaciones a personas que podían ser como absurdas, pero que planteadas por alguien de autoridad eran seguidos. Y es tremenda esta posibilidad.
Tremenda.
Claro, que alguien investió autoridad, plantea cosas que lo sigue la gente, que simplemente dice, bueno, si está planteado hay que hacerlo. y esa autoridad puede ser de repente también una ley. Lo que pasó en Alemania fue tremendo, pero no es extraño.
No es extraño.
Si quisieran ya, en este momento, digamos, hacemos estas matanzas, hacemos estas invasiones, y un pueblo... Esa Alemania, primera posguerra, es una Alemania con tremenda apertura a la profundidad humana, pero simultáneamente hay este tema de del autoritarismo, un sí. tema fuerte. Y está en nosotros también. Es decir... Yo creo que no habríamos tenido dictadura sin autoritarismo.
Sin duda.
No solamente los partidarios de la dictadura, sino que también de los no partidarios, es decir, como general, mucho más naturalmente, entre los partidarios.
Ajá. Y en ese sentido, el poder, ¿cómo, Luis, cómo has vivido el poder que traemos cada uno de nosotros?
Sí, yo creo que el tema es que... El poder de dominación aparece como relevante de una manera que no permite ver bien que el poder es una característica humana, es una necesidad. El tema es que no tenemos el lugar en la cultura como para intervenir el poder. Entonces, mi tío, el esposo de mi tía, nosotros llegábamos a Buenos Aires en visita y estaba pintando y no nos saludaba y decía, espérense, estoy pintando. Entonces, mi tía se esperaba, pero para él hay un centro, en el cual el poder, en términos de poder, de lo importante, estaba ahí. Ahora, conocemos el poder autoritario, el poder de la autoridad, pero también está el poder así, de repente, de que estoy enamorado y dice, ay, no hay tu tía, digamos, ¿eh? O a mí me gusta la poesía y que ella te callado tú. Sí, ¿eh? Es decir, que hay algo importante, me parece a mí, que tiene que ver con dos cosas que hemos conversado, la primera y esta última, ¿no? La primera son los grandes temas que no tienen lugar en la cultura, en las conversaciones, en la educación, para ir al final de los estudios, se quiere sacar la filosofía. Claro que no tiene tanto interés saber lo que han dicho tan, pero sí como la inquietud por quienes somos, es decir, el lugar de la sabiduría en la vida. Y por otro lado, es decir, esta otra cosa que estamos hablando, que es cómo nos comportamos con nosotros mismos en lo específico, ¿no? ¿Qué hacemos con el poder? Ahora, el poder de dominación de uno sobre el otro, que digamos es un poder que éticamente no cabe, esto de la dominación, pero también es un poco chivemisario para que este otro poder, es decir, es tan grande la medicina, que no me hable mucho de esta otra cosa, porque mira todo lo que es la medicina.
Ajá.
Claro, es decir, esta cosa como de no tomar en cuenta la inmensa cantidad de cosas que le puede interesar a los seres humanos sin que haya ninguno que lo pueda absorber todo y sobre todo no estar en el centro en todo. Entonces, inevitablemente hay un factor así que no es necesariamente tan profundo en por qué una persona elige una cosa y otra. Es decir, a mí de lo que se llama arte, estoy en la literatura, pero me molesta mucho cuando los literatos se encogen de hombros ante la música o ante la pintura o ante la fotografía. ¿Por qué? A pesar de que yo no tengo vida, ¿no? Pero bueno, pero otra persona tiene. Ajá. Y hay un tremendo contenido de creación humana, de desarrollo humano en todas las artes. Pero también la ciencia, porque quiero decir, tenemos la bandera, la arte, pero la ciencia no. El tema es que para que eso ocurra es importante este desarrollo personal, y ojalá con esta base así de mirada de conjunto.
Ajá.
No a lo escolar, a aprender mucha información. A mí me llega mucho una cita de T.S. Eliot que dice, ¿cuánta sabiduría perdemos con el conocimiento?
Oh.
¿Cuánto? esto, conocimiento perdemos con información. Y por ahí en el trabajo con grupos y todo, han enterado dos cosas, que afortunadamente ellos no supo que la yo la metí. Una es cuánta espiritualidad perdemos con la sabiduría. Y la otra que cuesta más que me la acepten, cuánta magia perdemos con la espiritualidad. Así, la magia, como bueno, al final así, todo es mágico, sí,
todo es mágico.
Incluso la razón.
Ajá.
Es decir, son todos entre paréntesis.
Ajá.
Para no es que abarquen lo esencial. Y ahí está la magia. No, la magia no es el que hace pruebita con las manos. Es una cosa de fondo en la vida. Bueno, pero eso es una percepción personal.
Sin duda. Sí. Y Luis, yo quería preguntarte sobre el amor.
El amor. Yo creo de que el amor es como lo más importante, porque incide en algo propio de la identidad humana, que es que nosotros somos autónomos, tenemos un yo, pero somos parte. Y esta cosa, que las dos cosas son simultáneas, nos cuesta mucho. Y en el amor hay esta posibilidad de acercamiento. Ahora, clásicamente se dice, hay distintos tipos de amor.
Uh-huh.
Está el amor erótico, está el amor a tareas, a objetos, está amor a los familiares, está el amor espiritual. Y de esos amores, a mí me parece que el más central, como para entrar en nuestra formación, el de la amistad. Porque la amistad es como el sentir algo positivo, y ese algo positivo tiene espacio dentro de la existencia.
Sí,
nosotros estamos con la existencia, ¿no? tiene espacio dentro de la mirada a la sociedad, de la mirada a la vida, ¿no? Dentro de la mirada a los seres humanos en particular, ¿no? Si nosotros miramos con amistad en general al todo, no estamos tan cerrados con la ecología como se está, o no estamos tan pensando que no hay ni una posible contacto con otro ser humano que está en una orientación distinta a nosotros, o pensamos que el ser humano es tan reducido que no puede evolucionar y llegarse a una sociedad ecológica y solidaria.
Perfecto.
Y por eso la amistad es como el amor central, digamos.
Genial. ¿Y la pasión?
La pasión. Yo creo que nosotros nos encontramos con la pasión. Creo que nos cuesta dialogar con ella. En el sentido que, bueno, nuestra pasión es capaz de pasar los límites que dicta la necesidad de amistad. Y hay pasiones que la historia ha visto más complicadas que otras. Que, tremendamente importante es este tema del país, la pasión por la nacionalidad. Entonces, si dejamos nosotros de plantear así como una pasión especial, sino que como reconocimiento, yo quiero mucho a mi país, no conozco otro, lo veo distinto, pero qué distinto decir, mi país es el mejor, me puede decir que tiene más derecho, mi país no falla nunca. Y lo mismo yo que acaba en todo, digamos, desde la pareja, así, los hijos, los libros que uno escribe, es decir, el trabajo que uno está, digamos. Es decir, la pasión se complementa muy bien, es como amiga melliza del ego. Y entre los dos hacen de la suya.
Hacen de la suya.
De la suya. Ego y pasión. Pero también hay pasiones buenas. Ahora, de repente algo bueno se mezcla con la pasión y se arma la grande, con tipo Inquisición. Es decir, a muchas de las personas así que favorecieron la Inquisición eran excelentes personas, pero había una pasión por la que le impedía desentrañar matices y decir, bueno, este piensa distinto a mí, pero bueno, yo estoy convencido, esta persona no. Dejémoslo así, si queremos, dialogamos. Creo que el tema este del encuentro y del diálogo son vitales, son importantísimos.
Son fundamentales, sí.
Claro. Cómo llegamos en un momento determinado a abrirnos, ¿eh? Y bueno, resulta que otra persona u otra persona ve algo que nosotros no hemos visto cambiado.
Ajá.
Ahora, es difícil, en el sentido que como la condición humana en el fondo, ¿eh? Le falta algo así como pies existenciales.
Piezas existenciales.
Estamos aquí en esta existencia, y así, así, así. Como es así, tomemos institutos que serían pseudo satisfactores de la necesidad de absoluto. Creo que un tema humano que necesitamos lo absoluto y no lo tenemos. Entonces lo ponemos. Entonces, lo absoluto se llama ideología, se llama pareja, se llama afición, se llama hermosura, se llama lo que se quiere.
Ajá.
Pero tiene esta posibilidad, digamos, de el absoluto, meterle pasión, meterle ego.
Meterle ego, sí. Sí. Luis, estamos en el momento final de nuestra entrevista.
Ya. Y quería hacer la pregunta.
No. Primero quiero preguntar por el coraje y la alegría.
Ya. En esto de la amistad, hubo recepción de algunas personas y hay una pequeña corriente de gente que está conmigo en esto de hablar de la amistosofía.
Amistosofía.
Amistosofía. Y a sabiendas de eso, un amigo mío, Claudio Schuften, que vive en Vietnam, me dijo, escríbele a fulano de tal, Julio Monsalvo, que acaba de fallecer, que vivía en Norte Argentina, y él te va a contestar, escribe lo que tú haces. Y yo le escribo y me dice inmediatamente, yo estoy trabajando con el tema de la alegría, de la alegremia, juntémonos, juntemos fuerza. Nunca me ha pasado eso. Entonces, por eso te digo momentos así altos.
Ajá.
Fue increíble, como a la media hora me dice, bueno, y lo hicimos hasta hace pocos días que él falleció.
Oh.
Pero él tenía formado un movimiento de alegremia, que como dándole gran importancia a la alegría, trabajo en comunidad, de repente dice, bueno, ¿qué pasa? Tenemos harta alegría. Bueno, es alegremia. Entonces justo coincidió este neologismo alegremia con el de metosofía. Yo en este trabajo de Isla Negra estoy relacionado con la Corporación Artista por Ecología, que nace ahí, da premios todos los años, nacional, periodismo de la zona, internacional. Y le dije, bueno, sin conocer directamente el alegrémico, que está en su lugar en Formosa, Argentina, si lo damos al alegrémico, ya, pues. Yo entendí que era porque yo me quedara callado y no contáramos cosas. Pero parece que era. Y llegó el alegrémico y llegó con 32 personas, que eran personas que trabajaban en alegremia de distintos países, adorándolo. Y se juntaron ahí conmigo, Chiborrón, en la casa de Neruda, y supieron de la amistosofía. Entonces dijeron, bueno, juntémosla. Y de ahí nació un encuentro en Bolivia, después otro encuentro, Quillota, Cuba, Colombia, y se formó la Internacional de la Esperanza, formado por alegría y amistad, alegremia y amistosofía. Entonces, por un lado, la amistosofía como extender lo más posible esta relación positiva, por otro lado, la alegría como profundizarla lo más posible hasta convertirla en el alegremia. Y la verdad es que no salió muy natural. Yo no, No he visto a nadie de la Amistad Sofía que dice, ahora me retiro.
Nadie renuncia.
Nadie renuncia. Y la idea es como, en este momento, tratar de converger con todas las personas que tienen movimientos que quieren acercar a la gente. Convergencia hacia el acercamiento de quienes que quieren acercamiento, que quieren relaciones positivas en las personas.
Bueno, y sin duda, Luis, que más allá del tiempo, también serán muchos los que sigan dialogando y conversando contigo para recibir tus mensajes. Así que muchas gracias, gracias por esta entrevista.
Gracias,
Luis, gracias. Sí.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.